Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos, hermanas, a otro programa sobre Fátima. Este es el episodio 49 y estamos hablando sobre la intervención de Dios en la historia de los hombres y en concreto Fátima ha sido una intervención sociopolítica. Y para entender lo que fue esta intervención vamos a ver cómo estaba el mundo en el año 1917, pero como Fátima se desplegó en todo el siglo XX, las profecías fueron en 1917, pero fueron para toda, en el mismo año, o sea, Fátima vino en el mismo año en que empezó la Revolución Rusa, y Fátima vino a contrarrestar la Revolución Rusa, así como hubo una reforma protestante, luego hubo una contrarreforma católica, así lo mismo Fátima viene para contrarrestar la Revolución Rusa. Así que la Revolución Azul viene contra la Revolución Roja, que empezaron el mismo año, y Fátima incluso vino antes, porque fue en octubre. Cuando Fátima ya estaba terminando, fue en octubre que empezó la Revolución Rusa y que empezó el ateísmo militante. Hasta entonces el ateísmo existía ya, pero no era militante, no era obligado, obligatorio, impuesto por los poderosos. Bien, pues entonces hablamos en este episodio 49 del contexto histórico y social de las apariciones de Fátima, en que cómo estaba el mundo en ese tiempo. Y de hecho el siglo XX es un siglo desastroso. Dos guerras mundiales, el nazismo, el comunismo, el fascismo y la Guerra Fría. Así prácticamente os lo he dicho todo. Ahora voy diciendo parte por parte, diciendo algo sobre cada uno de estos puntos. Pero estos puntos fueron todo el siglo XX. Todo el siglo XX. Y Fátima es la respuesta a todo esto. Bien, pues la Primera Guerra Mundial. Entre la Primera Guerra Mundial murieron 12 millones de personas, pero 12 millones de personas fueron los que murieron por la guerra. Pero luego la guerra provocó una otra muerte, que fue la que mató el pastorcito Francisco, la tal peste llamada española, pero que no nació en España, y que nació también en China, y que la trajeron los chinos para Europa y para América, pero que la guerra hizo con que se esparciera más, y entonces pues 50 millones murieron de esa pandemia, 50 millones murieron en la pandemia, que duró también unos 2 años, la guerra duró 4. Bien, pues los 12 millones más los 50 millones y más los 60 millones de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la Primera Guerra Mundial, que empezó en el 14, del 14 al 18, y empezó por, como ya he dicho antes, empezó con un atentado. La guerra enfrentó a las potencias centrales, principalmente Alemania, Austro y Hungría, el Imperio Austrohúngaro y Turquía, que era el Imperio Otomano, contra los aliados, principalmente Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia y Japón. Luego los Estados Unidos, desde 1917, ya al final de la guerra, un año antes de terminar, entraron también los Estados Unidos. Y terminó con la derrota de las potencias centrales, o sea, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano fueron derrotados. Y hubo, claro, nunca el mundo había conocido una guerra así. La Primera Mundial, se viene que vendría otra peor, como dijo la Virgen en Fátima, el masacre, la carnicería, la destrucción que causó, pues era inédita en el mundo. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto involucró prácticamente todas las partes del mundo durante los años 1939 hasta el año 1945. Los principales beligerantes fueron las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. Eran los aliados Alemania, Italia y Japón. Y los aliados Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética y los Estados Unidos al final también. Como están lejos, pues se meten en la guerra más tarde. Y en menor medida, China. China también por haber estado pues de la parte de los aliados de alguna forma, luego, como sabemos, fue invadida por Japón. La guerra fue en muchos aspectos una continuación, después de una incómoda pausa de 20 años, de las disputas que quedaron sin resolver por la Primera Guerra Mundial. Bien, pues, ¿cómo empezó esta guerra, esta segunda? A principios de 1939, el alemán Adolf Hitler estaba decidido a invadir y ocupar Polonia. Por su parte, tenía garantías de que, por su parte, esta Polonia tenía garantías del poder, del apoyo militar francés y británico en caso de ser atacada por Alemania. Hitler tenía la intención de invadir Polonia de todos modos, pero primero tuvo que neutralizar la posibilidad de que la Unión Soviética resistiera la invasión de su vecino occidental. Las negociaciones secretas que fueron conducidas el 23 y el 24 de agosto y la firma de un pacto de no agresión germano-soviético en Moscovo. En un protocolo secreto, este pacto, los alemanes y los soviéticos acordaron que Polonia debería dividirse entre ellos con el tercio occidental del país, siendo Alemania, y los dos tercios orientales, siendo tomados por la Rusia, o en aquel tiempo la URSS. Habiendo logrado este acuerdo cínico, cuyas otras disposiciones estupefacieron a Europa, incluso a divulgar el protocolo secreto, Hitler pensó que Alemania podría atacar Polonia sin peligro de intervención soviética o británica y dio órdenes para que la invasión comenzara el 26 de agosto de 1939. Bueno, pues empezó la guerra y sé bien que Francia y Inglaterra buscaron con la diplomacia disuadir a Alemania de que invadiera Polonia, pero Alemania la invadió lo mismo porque Hitler pues quería invadir Polonia y así la invadió. Y entonces Inglaterra y Francia declararon guerra a Alemania. Y así empezó la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 hasta 1945. Bien, pues ya hemos hablado de las guerras, de la primera y de la segunda, que ocuparon prácticamente en la primera parte del siglo. Luego faltaba más 5 años para recomponerse de la guerra y ya estamos en 1950. Hemos de hablar del nazismo, que es un totalitarismo, un racismo, que alguien dice que tiene que ver con Nietzsche y con esas teorías del superhombre, también con la música de Wagner, dicen. El nazismo, pues, fue también un poco lo que provocó la Segunda Guerra Mundial y que mató a 5 millones de judíos, pero también a gitanos e incluso alemanes. Incluso alemanes que eran menos válidos, pues Hitler también los mató. O sea, si no eres, si no tienes salud, si no puedes trabajar, entonces Hitler también te mataba. Así fue el nazismo, una limpieza no solo étnica, pero una limpieza, y eso Alemania estaba, una limpieza de los flojos, de los más flacos, y de los menos válidos también. Eso también, también fueron muertos en los mismos campos de concentración. Así que tenemos el nazismo como una ideología que, bueno, duró tanto cuanto duró la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una versión, hay un... El comunismo, pues claro, no es distinto del nazismo, pero el fascismo es un poco de lo mismo. El fascismo, que nació en Italia, hablaremos después, tiene un poco que ver con el nazismo. Es también una dictadura, en este caso una dictadura de derecha, y el fascismo sí también... También influenció Europa durante muchos, muchos años, prácticamente casi todos los años en Europa, no solo en Europa, pero en Europa, en Portugal, España, Italia y otros países, en menor grado, incluso Noruega. El fascismo era la ideología que gobernó de los años 50, 60, después de la guerra. Era el fascismo por parte del mundo capitalista y que no era una democracia. Luego había algunas democracias, claro, la inglesa sobre todo, y luego había los fascismos de Latinoamérica y las democracias, las otras democracias, y luego todo el mundo bloque comunista. O sea, el fascismo es una dictadura, el comunismo es otra dictadura, una dictadura de derecha y una dictadura de izquierda, que es el comunismo. Bien, pues entonces hemos hablado ya del nazismo, de este régimen totalitario, en que es una ideología genocida, depurativa de étnicas y religiosidades. Y entonces tenemos también la erradicación de los judíos. Hitler quería matarlos a todos y pensaba que estaba haciendo un bien al mundo, de los gitanos y de los incapacitados, de los discapacitados, pues estos también fueron eliminados. Bien, pues y ahí está, pues un poco la teoría del superhombre estaba estaba, no es que Nietzsche sea culpable de esto, pero la mala interpretación de Nietzsche hecha por este Hitler, pues igual tuvo algo que ver. Una otra ideología que empezó, como he dicho, empezó en 1917, pero no, la Revolución Rusa es de 1917, para la ideología viene de antes, viene ya del siglo XIX. El comunismo es una ideología económica que aboga por una sociedad sin clases, en que todas las propiedades y riquezas sean de propiedad comunitaria en lugar de ser de propiedad individual. Bueno, pues el comunismo es lo que tenemos más que hablar, si bien que conviene, os recuerdo que Fátima no viene contra el comunismo. Eso ha pensado América y así América ha usado Fátima contra el comunismo, pero Fátima no viene contra el comunismo. Fátima viene contra el ateísmo militante. Eso ya lo he dicho muchas veces y continúo a repetirlo. Contra el ateísmo militante, no contra el sistema comunista, sino en tanto en cuanto este sistema era ateo, pero tampoco porque fuera ateo, porque era militante, ahí está. O sea, era un comunismo evangelizador que quería conquistar el mundo, que quería destruir la religión. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos hablando del comunismo. La ideología comunista, como os he dicho, no empezó en 1917 con la Revolución Rusa, venía detrás. Fue desarrollada por Karl Marx, que era alemán, y Friedrich Engels, que era inglés. Y es lo opuesto al capitalismo, que se basa en la democracia y la producción del capital para formar una sociedad. Rusia no estaba, en el entender de Karl Marx, Rusia no estaba preparada para el comunismo. Para Karl Marx el comunismo era algo que vendría natural, y algo que viene de la sociedad industrial, del industria, de la revolución industrial. Él entendía, si bien que el comunismo empezó ya con la Revolución Francesa. Podemos encontrar raíces del comunismo ya en la Revolución Francesa, cuando el pueblo se levanta contra la monarquía, contra la dictadura de la monarquía. El pueblo en la Revolución Francesa se levanta contra los poderosos, contra los que explotan. Y había una situación idéntica a la monarquía en el sentido económico, con la Revolución Industrial, donde la gente trabajaba, trabajaban innumerables horas la mayor parte del día y recibían poco. Y los grandes de la industria eran los que iban enriqueciendo con el trabajo, con el trabajo del proletariado. Y entonces para Karl Marx, de alguna forma, el comunismo sería algo natural que sucedería a la revolución industrial. O sea, que el pueblo se revoltaría contra esta situación y tomaría el poder, y así empezaría lo que es la dictadura del proletariado, que es un medio paso para la sociedad sin clases. Pero la Rusia no venía, no vivía. Es que ¿para dónde Karl Marx había pensado el comunismo? Era para Inglaterra. Inglaterra vivía en la revolución industrial. Pero Rusia, la mayor parte de la Rusia, no era industrial, era rural. Y por eso no estaba preparada para esta revolución. Pero bueno, Lenin entendió que sí que estaba preparada y se la llevó hasta allá. Entonces los ejemplos prominentes del comunismo fueron entonces la Unión Soviética y China, mientras que el primero colapsó en 1991, el comunismo de la Unión Soviética. El segundo, el de China, todavía existe. Es un sistema económico que incluyó ciertos aspectos del capitalismo. La ideología moderna, como dije, empezó con la Revolución Francesa y su tratado, el Manifesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, que se publicó en 1848. Ese panfleto rechazó el tenor cristiano de las filosofías comunistas anteriores, el comunismo, la iglesia primitiva, o sea, el tenor cristiano de la sociedad sin clases, porque el reino de Dios también sería una sociedad sin clases, donde unos no son más ricos que otros, presentando un análisis materialista y, según sus defensores, científica de la historia y la trayectoria futura de la sociedad humana. La historia de toda la sociedad hasta ahora existente, escribió Marx y Engels, es la historia de la lucha de clases. La historia de la lucha de clases. Entendieron la historia siempre como una lucha de clases. El manifiesto comunista presentó la Revolución Francesa como un importante punto de inflexión histórica contra la burguesía. La clase mercantil que estaba en proceso de consolidar el control sobre los medios de producción derrocó la estructura del poder feudal y marcó el comienzo de la era capitalista moderna. Esta revolución reemplazó la lucha de clases medieval que enfrentó a la nobleza contra los siervos con la moderna que enfrentó a los terratenientes burgueses terratenientes de tierra y de capital contra el proletariado, la clase obrera que vende su trabajo por salarios. Bien, pues así fue la ideología comunista y se dividió el mundo en dos grandes bloques. Claro, con la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, que también fue victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, se cogió toda la parte de la Europa Oriental. Eran países bajo su influencia. La cortina de hierro es una expresión que la creó Winston Churchill, la cortina de hierro. Y la cortina de hierro es el muro de Berlín, y que para acá es capitalista y para allá es comunista. La Alemania fue dividida en dos. No fue el único país que se dividió en dos. O sea, la división del mundo en dos, entre el bloque comunista y el bloque capitalista, produjo también divisiones en varios países. Alemania se dividió en el este comunista y en el oeste capitalista. Y la Corea aún hoy está dividida en el norte comunista, el sur capitalista. Y hubo una guerra donde Estados Unidos se metieron para defender el sur comunista. Y el Vietnam también se dividió en dos. El Vietnam del norte comunista, apoyado por la Unión Soviética, y el Vietnam del sur capitalista, apoyado por América. Y ahí, en este caso, en el caso de la Corea, venció el capitalismo. En el caso del Vietnam, venció el comunismo y Estados Unidos tuvieron que salir. Bien, pues siempre estos bloques que existieron hasta el final de la Guerra Fría. Hablaremos un poco más sobre ello. Hacemos ahora un poco un paréntesis para hablar del fascismo, y después hablamos otra vez del comunismo, más bien de la ideología ateísta que está por debajo del comunismo. El fascismo es una ideología política y movimiento de masas que dominó muchas partes de Europa central, meridional y oriental entre 1919 y 1945. Portugal vivió bajo el fascismo unos casi 50 años. La vecina España también, incluso más que 40 años. Y también tuvo adeptos en Europa Occidental, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, América Latina y Oriente Medio. El primer líder fascista de Europa fue Benito Mussolini. Tomó el nombre de su partido de la palabra latina fasces, que se refería a un haz de varas de olmo o abedul, que generalmente contenía un hacha, utilizadas como símbolo de autoridad penal en la antigua Roma. Aunque los partidos y movimientos fascistas diferían significativamente entre sí, tenían muchas características en común, incluido el nacionalismo militarista extremo, el militarismo incluso ya de los niños y de los jóvenes, el desprecio por la democracia electoral y el liberalismo político y cultural, la creencia en la jerarquía social natural y el gobierno de las élites, el deseo de crear una comunidad popular en la que los intereses individuales estuvieran subordinados al bien de la nación. El corporativismo era el régimen portugués, el corporativismo. De hecho, se crearon tantas cooperativas en esos tiempos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los países principales partidos fascistas europeos se disolvieron y algunos países como Italia y Alemania Occidental fueron oficialmente prohibidos. A partir de los finales de la década de 40, sin embargo, se fundaron muchos partidos y movimientos de orientación fascista en Europa, así como en América Latina, Sudáfrica. Algunos de estos grupos neofascistas europeos atrajeron a grandes seguidores, especialmente en Italia y Francia. Ninguno fue tan influyente como los principales partidos fascistas del periodo de entreguerras. Bien, en estos fascismos los peores fueron los latinoamericanos de Argentina, Brasil, Colombia, y todos los países de América Latina fueron gobernados por gobiernos fascistas, apoyados por los Estados Unidos. Los Estados Unidos apoyaron los fascismos de América Latina porque era la forma de defenderse del comunismo. En América Latina no había democracia, o era un régimen fascista o era comunista, El único país comunista era Cuba. Los demás eran países fascistas y hubo golpes de Estado. Hubo golpes de Estado como el de Allende, como el de Pinochet contra Allende, porque Allende ganó las elecciones. Y el Chile se estaba volviendo comunista. Así que intervino América y puso y mataron a Allende, el que había sido elegido por el pueblo, y lo sustituyeron por el dictador Pinochet. Y precisamente en Chile y Argentina, cuánta gente torturada, cuánta gente muerta. Tenemos el arzobispo Oscar Romero, es víctima del fascismo, es víctima de este régimen fascista que torturaba, que mataba al pueblo. Y el fascismo, cualquiera que dijera la palabra democracia, los fascistas lo entendían como comunista. O sea, los fascistas llamaban a los demócratas comunistas, y por eso para defenderse. Y así lo mismo hacía la América. Bien, pues entonces tenemos la persecución religiosa del ateísmo forzado y militante, el régimen comunista ateo y militante y su persecución religiosa. La libertad de religión era inexistente en la Unión Soviética. En los países satélites la religión era perseguida. Los países pertenecientes al entonces Pacto de Varsovia, diversos países africanos también comunistas, de orientación de China. Pues yo estuve en los dos países comunistas que yo conozco mejor. Etiopía, donde yo estuve 7 años, era un país comunista de orientación de la Unión Soviética. Tanzania era más de orientación China, también un país comunista, y allí también la libertad de religión fue prohibida. Durante décadas este ateísmo militante ha estado persiguiendo la fe en todo tipo de comportamiento religioso privado o público hasta el día de hoy. Esto sigue sucediendo en China y en Cuba. Según Eloy Bueno, un teólogo español, en su libro El mensaje de Fátima, el número de mártires en el siglo XX ascendió a 26, los muertos por el régimen, por el ateísmo militante, porque los ateístas suelen decir que no matan a nadie, que el ateísmo no mata a nadie, y hablan de las guerras religiosas, sí, que matan a gente. Bueno, pues el ateísmo militante mató 26 millones de personas. El ateísmo militante mató a 26 millones de personas. Es la limpieza ideológica del régimen comunista que fue practicada en los gulags siberianos, y practicada en la China y en todos los países comunistas. Así que se calcula que han sido 26 millones de muertos. El ateísmo militante tiene las manos ensangrentadas. Son 26 millones de personas muertas. Bueno, para terminar este programa, pues como había dicho, tenemos la Guerra Fría que es causada, es una escalada de la guerra nuclear. Es una amenaza constante de la paz nuclear, de la paz mundial, que siguieron después de los Estados Unidos lanzó las bombas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial para frenar a Japón. Bien, pues ahora todos tenemos miedo que un loco use la bomba atómica. Hasta ahora los únicos locos que usaron la bomba atómica son precisamente los americanos. Y la Guerra Fría es una guerra entre las superpotencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y se debe al hecho de que no puede ser una guerra caliente, porque si esas dos potencias se enfrentan en guerra directa, usarán las armas atómicas. Y como usarán las armas atómicas, se termina el planeta. Se termina el planeta. El planeta tiene más armas atómicas que las que necesita para exterminarse por completo. Así que ahí originó la Guerra Fría. Hubo algunas escaramuzas en esta guerra, como la guerra en Vietnam, la de Corea. Hubo también la crisis de los misiles, que la Unión Soviética quería transportar misiles nucleares para Cuba, y intervino el Papa Juan XXIII. Así que este fue el paño de fondo del siglo pasado, del siglo XX, el siglo que, por un lado, un siglo malo, cruel, lleno de cosas malísimas, las dos guerras, el nazismo, el fascismo, la guerra fría, y sobre este pano de fondo viene Fátima como esperanza para un mundo que carecía de ella, y como proyecto. Veremos en el próximo episodio cómo, de hecho, Fátima es el proyecto de Dios contra este siglo XX de guerras y de ideologías de muerte. Guerras y ideologías de muerte.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.